Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Amigos auditores, hoy 6 de mayo estamos comenzando la octava audición del programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Iniciando el programa, vamos a escuchar un audio relacionado con la celebración del Día del Trabajador y Trabajadora que se conmemoró el domingo 1 de mayo. Escuchemos atentamente el audio.
A fines del siglo XIX, en los albores de la Revolución Industrial en Estados Unidos, se movilizó un grupo de obreros en reclamo de las condiciones laborales. Dicho grupo de sindicalistas anarquistas, llamados los Mártires de Chicago, fueron ejecutados por participar en la lucha laboral. Reclamaban por la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, la prohibición del trabajo a menores, entre otras reivindicaciones. Es por ello que el 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores realizaron una huelga cuyo punto álgido sucedió 3 días más tarde en la revuelta de Haymarket. Allí, la policía abrió fuego contra la multitud matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. En 1889, en París, se logra el acuerdo del Congreso Obrero Socialista. En honor a las víctimas de Chicago, se declara el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador. Desde ese momento, los progresos laborales se fueron acrecentando con leyes para los trabajadores. Sin embargo, los obstáculos persistieron. En nuestro país, la lucha por las reivindicaciones laborales enfrentó distintos momentos, económicos, políticos e institucionales. A pesar de ello, los esfuerzos no declinaron y continúan buscando la protección de los derechos de los trabajadores.
El universo entero es una fábrica. Todo trabaja en él. Hasta lo inanimado es animado. ¿Animado por qué? Por el trabajo. La vida es el trabajo más perfecto. En ella hay armonía y democracia. Imitemos la fábrica del mundo. Espejemos la vida de los hombres en la sabia natura. El sol trabaja fuerte. De su trabajo viene el calor y la luz. Toda energía que da a la vida la sabia milagrosa. La tierra con su esfuerzo permanente trabaja, se fatiga y se renueva. Trabajar es vivir, transformar energías, repetir la labor del universo. De la flor al diamante, del trabajo al amor, del amor a la vida del niño que es la eterna esperanza de los hombres.
Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etcétera, y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían que ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
SADOP saluda a todos los trabajadores de Córdoba y del país. El trabajador es el pilar de toda sociedad. Otorgarles derecho de respeto, retribución y amparo social es nuestro deber.
Machuca, que caramba, el guaro también se chupa. Y tú eres la que me decías que nunca me olvidarías. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca. Vamos todos,
vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día.
Noche, Raúl.
Así nomás, pues.
Al que toma aguardiente, que caramba, el coñac es cosa vana.
Donde cura más galana, que caramba, que una cura de aguardiente.
Y tú eres la que me decías que nunca me olvidarías.
Vamos todos a cantar.
Vámonos en voz.
Vino, que caramba, tú me tumbas, tú me matas.
Tú me haces andar a gatas, que caramba, pero yo siempre me empino.
Y tú eres la que me decías que nunca me olvidarías.
¡Vamos!
¡Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día!
¡Fuerte!
Bien, el audio, ¿cierto?, referido al primero de mayo, sin duda que tiene una relevancia en todos los países del mundo y sin duda que ayuda a preocuparse de la situación de los trabajadores y trabajadoras en cualquier país. Continuando al día martes 3 de mayo, se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es por ese motivo que vamos a escuchar un audio. Escuchemos.
Señores y señores,
Este año, la celebración del 3 de mayo marca el vigésimo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Llevamos 20 años trabajando para promover la libertad de expresión como base para emancipar a las personas y edificar sociedades libres y democráticas. La libertad de expresión, consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, exige condiciones de seguridad en las que toda persona pueda hablar libremente, sin temor a represalias. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad de renovar nuestro compromiso en estos tiempos difíciles. Las cifras son simple y llanamente alarmantes. En los últimos 10 años han muerto asesinados más de 600 periodistas, muchos de los cuales no trabajaban en situaciones de conflicto, sino que informaban sobre problemas locales de corrupción. 9 de cada 10 casos quedan impunes. Muchos más son los periodistas que sufren diversas formas de intimidación y acoso, amenazas de muerte y actos de violencia. Muchos son encarcelados, a menudo sin posibilidad de recurrir a la justicia. Las cosas no pueden seguir así. De ahí la importancia del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas, la cuestión de la impunidad. Inspirado por la UNESCO, el Plan de Acción fija claros principios, objetivos y medidas que se deben adoptar en todo el sistema de las Naciones Unidas y junto con los Estados miembros. Nuestro objetivo es sencillo: garantizar que todos los periodistas puedan hacer su trabajo en condiciones de seguridad. Por esta razón, el tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año es Hablar sin riesgo, por el ejercicio seguro de la libertad de expresión. La libertad de expresión debe ser respetada tanto en el mundo real como en el digital, donde cada vez más se generan y consumen las noticias. La seguridad de blogueros, periodistas ciudadanos y autores que escriben en las redes sociales está cada vez más amenazada. Esto erosiona las posibilidades de cada uno de beneficiarse de una red libre y abierta. El Día Mundial de la Libertad de Prensa nos brinda la oportunidad de enarbolar la bandera de la libertad, la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad en todos los medios de comunicación. Exhorto a gobiernos, sociedades y particulares a promover esos objetivos tanto en línea como en otros entornos. Cada cual tiene voz y cada cual debe poder expresarse con toda libertad y seguridad. Esto es hoy el mensaje de la UNESCO.
Quisiera escarbarte tierra para robarte el corazón,
para sonrojarme en tu pulpa y hacer de cobre mi piel. Lloro mis penas mineras de mirarte y no tenerte.
Sufriendo que extrañas más la ventus, extrañas tiernas.
Permite Dios que me pudra, pa' ser abono a mi tierra,
pa' renacer en Maitén
y en sangre de copiguales,
pa' renacer en Maitén
y en sangre de copiguales.
Tierra, tierra, quien pudiera hacerte soñar la paz
con el sur. la mirada del buey. Lloraré toda mi vida, hallaré dulce la muerte,
pues seré dichoso amante de la tierra que soñé.
Permite Dios que me pudra, para ser abono a mi tierra,
para renacer en Maitenes
y en sangre de Copihuales, para renacer en Maitenes y en sangre de Copihuales.
Bien, pues, el día del Mundial de la Libertad de Prensa es interesante e importante, especialmente para las personas que trabajan en comunicaciones con respecto a lo que ellos manifiestan en su trabajo. Importante audio. Pasamos a la sección efeméride ocurrida entre el 1 y el 7 de mayo. 1 de mayo de 1552 empieza el reinado de Carlos V de Alemania como rey de España y sus colonias. En 1828 se abre en Santiago el primer colegio de niñas que hubo en Chile. La iniciativa correspondió a la dama francesa Fanny Delonoe, esposa de escritor José Joaquín de Mora, español establecido en Chile. En 1931 el presidente Carlos Ibáñez del Campo firma un decreto mediante el cual se declara feriado el día 1 de mayo como homenaje a la fiesta del trabajo. Un 2 de mayo de 1556, el acta del cabildo de esta fecha describe como sigue el escudo concedido a la ciudad de Santiago el 5 de abril de 1552. Comillas, un escudo de campo de plata y en él pintado un león del mismo color. 1556, el cabildo de Santiago ordena celebrar una exposición de artefactos y productos industriales, la que se inauguró en esta fecha. 1842 se crea en Santiago la Academia de Bellas Letras, de la que formó parte la juventud más intelectual de Santiago. Fue su fundador y presidente don José Victorino Lastarria. Un día 2 de mayo también de 1873, por decreto de la Comandancia General de Marina, a cargo de Francisco Echaurren, se establece la Biblioteca de la Marina con 91 obras que constan de 148 volúmenes, que abarcan materias sobre legislación y administración marítima, historia, viajes y exploraciones hidrográficas. En 1910 zarpan a Buenos Aires los cruceros O'Higgins y Esmeralda a la celebración del centenario de la independencia argentina. En 1910, un 2 de mayo, inauguración del túnel ferroviario de los Andes, que une Argentina y Chile a 3.000 metros sobre el nivel del mar. 1970, muere Arturo Merino Benítez, quien fuera el primer comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. En 1977, los gobiernos de Chile y Argentina tienen conocimiento oficial del laudo arbitral británico sobre el conflicto de límites en la zona austral, en el que se define el trazado del canal de Beagle en la forma que pretendía Chile. Un 3 de mayo de 1814, el Tratado de Lircay entre O'Higgins, delegados del Senado, y Gainza, el cual fue desaprobado por el virrey del Perú y no se llevó a efecto. La continua lucha entre patriotas y realistas hizo necesaria, el 3 de mayo de 1814, la firma del Tratado de Lircay, en que los chilenos reconocen como soberano a Fernando VII y los españoles al gobierno existente en ese momento en nuestro país. 1839, un 3 de mayo, se dispone que la ciudad de Valparaíso añada a sus títulos de muy nobles y muy leal los de benemérita y esclarecida por sus servicios en la campaña restauradora del Perú. En 1881, el general Baquedano hace renuncia de su puesto de general en jefe del Ejército del Norte. Esta renuncia fue aceptada por el gobierno. En 1927, el presidente de la República, don Emiliano Figueroa Larraín, hace renuncia de su cargo. En 1952, el gobierno de Chile acusa a Estados Unidos de competencia desleal y de revender el cobre a precios abusivos y procede a la incautación de las minas. Un 4 de mayo de 1552 se da el título de ciudad a La Serena, por real cédula de esta fecha, habiendo sido fundada en 1544 por el capitán Juan Bohón, de orden de Valdivia. 1602, fundación de Calbuco, en la décima región, por el capitán español Francisco de Hernández, como consecuencia del levantamiento indígena ocurrido en la ciudad de Osorno. En la huida, los españoles se llevaron la imagen de San Miguel Arcángel, que aún se conserva. La llamada, comillas, fiesta de los indios, comillas, se celebra el día de la Ascensión de Jesús. En 1726, el Cabildo de Santiago acuerda la construcción del Canal del Maipo, muy importante para esta zona. En 1814, el comandante español Elorriaga se apodera de Talca después de una heroica defensa de su guarnición patriota. En 1820, el general Bernardo O'Higgins Riquelme nombra a José de San Martín general en jefe del Ejército Libertador del Perú. En 1873, inauguración solemne de los monumentos a los escritores de la Revolución de la Independencia, Salas, Infante, Enríquez y Gandarillas. En 1879 se constituye el primer municipio de Viña del Mar, localidad que por entonces recién sobrepasaba las 2.500 personas. Su nombre deriva de la viña que Alonso Riveros plantó en un sector de las haciendas adquiridas en 1580. En 1925 empieza a funcionar la Escuela de Visitadoras Sociales del Estado de Chile, bautizada posteriormente como Asistentes Sociales. El año 2000, el presidente de la República, Ricardo Lagos, exige a sus ministros agilizar el tranco, trabajar más coordinado y poner el énfasis en el crecimiento, en la salud, el empleo y en la pobreza, que son el eje ordenador del programa global de su gobierno. En un 5 de mayo de 1814 se aprueba por el director supremo y el Senado el Tratado de Licay, que se firmó a orillas del río de este nombre el día 3 de mayo. En 1829 el Mercurio de Valparaíso comienza a publicarse todos los días, convirtiéndose en el primer diario chileno. En 1869 tiene lugar la primera exposición de agricultura en Santiago. Se realiza en la Estación Central y se exhibieron más de 200 animales, 500 maquinarias agrícolas y participaron 28 países. En 1879 se crea la Intendencia General del Ejército en la Campaña del Pacífico. 1880, un crucero de la escuadra chilena que operaba frente al Callao destruye dos torpedos. En 1940 llega a Valparaíso el buque hidrográfico recién comprado, Vidal Gormaz. En 1946 en Santiago se realiza el Campeonato Sudamericano de Atletismo. El atleta chileno Mario Recordón ganó la prueba de su especialidad, el decatlón, batiendo un nuevo récord sudamericano. Un 6 de mayo de 1827, por ley de esta fecha, se admite la renuncia del presidente de la República, don Ramón Freire, y se ordena que lo sustituya el vicepresidente, que era don Francisco Antonio Pinto. En 1894, el día 6 de mayo, por decreto presidencial, se crea la comuna de Ñuñoa, que en esos años contaba con 1.197 habitantes y tenía 4 escuelas, correo, registro civil y carnicería. En 1980... fallece la escritora chilena María Luisa Bombal en el Hospital Salvador a los 69 años de edad. De personalidad apasionada, en sus obras jugó con la realidad y la fantasía, siendo difícil distinguir cuando estaba hablando lo real y cuando lo fantástico. Fue galardonada con sus trabajos, La Amortajada y La Historia de María Griselda. También se le otorgó el premio Academia 1976 por el buen uso del idioma español. Un 7 de mayo de 1812, este día se leyó la primera información meteorológica de la prensa chilena. La Aurora de Chile informaba sobre la temperatura y presión atmosférica. 1818, se concede a la ciudad de Rancagua los títulos de Muy Leal y Nacional Ciudad de Santa Cruz de Triana. 1923, se ordena la construcción de un monumento recordatorio del presidente José Manuel Balmaceda. La obra fue ejecutada por Samuel Román. 1995, tragedia en la carretera en el estero Minte, al sur del país, al desaparecer parte de la ruta que unía Puerto Varas y Ensenada. A raíz de esto se originó un barranco al cual se precipitaron 6 vehículos y un camión, muriendo 27 personas. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
llorando mi desesperanza, diciendo que te irías, aumentando mi añoranza. Yo te dije, vida mía, que por lejos que te fueras, mi alma iría contigo, aunque por eso yo muriera.
Continuando con saludos, cumplieron año el lunes 2 de mayo Carlos Andrés Salinas Rubio, mi nieto, y Franco Acevedo Cupno. El jueves 5 de mayo, ayer, Edith Gutiérrez. Y mañana sábado cumplen año Carmen Pilar Puig Ocaranza en Estados Unidos y Mireya Gutiérrez Contreras. Noticias. El sábado 30 de abril se llevó a efecto la Asamblea General de Socios de la Cooperativa Agrícola José Maza, donde el Consejo entregó información relevante sobre el caminar de la institución y se eligieron 3 consejeros titulares, 7 suplentes, 4 de la Junta de Vigilancia y 4 suplentes de la Junta de Vigilancia. El Consejo quedó integrado por los siguientes socios: presidente Fernando Espínola, vicepresidente Arturo Salinas, secretario Juan Carlos Moya y consejeros Germán Arias, Aníbal Pinto y Claudio Pávez. Atención vecinos de Huerto José Maza, el próximo miércoles 11 de mayo se realizará la limpieza de la calle El Parque, completa, y se invita a los vecinos a que participen en esta actividad desde las 9 horas junto con la diga. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. Salió cortito.
Un gusto. Buenas tardes, vecinos y amigos de esta Pintana, nuestra Pintana sufrida y querida. Hoy día tenemos en la sección entrevista de la semana a un importante personaje de la comunidad de huerteros, en este caso de la comunidad de Las Rosas. Él es don Alfredo Miranda, que llegó hace apenas un año a estas tierras. Alfredo, un gusto.
Gracias por la invitación y poder conversar un poco de los huertos.
Bueno, danos primero que nada, pues, no mucha gente sabe dónde están Las Rosas, ya lo hablamos hace un rato, pero sería bueno repetirle, ¿dónde se encuentra este asentamiento agrícola aún existente en la comuna?
Bueno, esto está ubicado en Las Rosas, se ubica entre el paradero 36 y 38 de Santa Rosa, frente a la Municipalidad de La Pintana. Las calles son Santa Rosa, por el poniente, oriente por la autopista, aunque llegaba más allá antes, pasaba la autopista Las Rosas, pásala. El norte, calle, deslindamos con La Platina, y al sur, deslinda con la población del castillo, antes del fondo del castillo.
¿Cuándo se crea la comunidad de Agua Villa Las Rosas?
Mira, la comunidad de Villa Las Rosas, el 29 de noviembre del año 82, es creada por el Juzgado Civil de Puente Alto. Y esto está basado en que las aguas tienen que organizarse. Antes, ¿quiénes hacían cargo de las aguas? Porque esta población de huerteros llegó el año 54 y, por lo tanto, alguien se organizaba. Y quienes organizaban el tema de los riegos y las aguas eran las juntas de vecinos, anteriormente fue las cooperativas inicialmente, y con la promulgación de la ley del Código de Aguas, perdón, se crean estas comunidades de agua.
¿Y el objetivo hoy por hoy de esta organización?
El objetivo, tal como lo señala la ley, el Código de Agua, es administrar las aguas de riego de un sector determinado. ¿Y quiénes pueden participar de estas comunidades de agua? Son todos aquellos huerteros que tienen derechos de aguas legalmente inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto.
¿Cuántos socios tiene la comunidad de agua?
Mira, en realidad los huertos eran 250 huertos, pero por una división administrativa quedaron 50 huertos para la comuna de Puente Alto y 200 huertos para la comuna de La Pintana. Antes, recordemos, era comuna de La Granja. Entonces quedamos con 200 huertos.
El agua nace cantando de la milenaria tierra, caliente o fría si usted viera, cae del cielo llorando. La trae el viento volando y la deja en los pastizales, riega plantas y maizales, los jardines y las flores. No produce ni dolores, la beben los pobres y feudales.
Querida, ven a mis brazos, mi vida que mi amor, porque mi amor no te desvele. Mi vida que mi amor, porque mi amor no te desvele. Bien sabes que yo por ti, mi vida no hay instante, no hay instante que no sueñe. Mi vida querida, querida, ven a mis brazos. Si a mis brazos vinieras, yo lloraría. Con los brazos abiertos mi vida te recibía. Si a mis brazos vinieras mi vida yo lloraría. Te recibía así, vida inquietante. La suerte no ha morido mi vida desengañarme. Anda mi vida y dile que viva Chile.
¿Qué consiste el Código de Aguas?
Mira, el Código de Aguas da pautas y para nosotros es, si bien nos ha permitido crear esta organización, y mantener el riego y bien delimitada el uso de las aguas, también hay, y que se va a discutir probablemente y se van a modificar algunas, porque introdujo lo que antes era, usted no podía vender el huerto sin el derecho de agua. Con esta ley se crearon dos bienes, y fueron dos bienes separados, la tierra y las aguas. Y por lo tanto hoy día hay gente que puede vender el huerto sin derecho de agua, y el derecho de agua conservarlo, llevárselo para donde él estime. Eso fue algo negativo en la ley, porque generó un negocio con las aguas.
Y perdón, ¿y un terreno sin agua agrícola
pierde su calidad agrícola, por cierto? Pero hoy en día los huertos, y es lo que la amenaza que tienen los huertos, es que hoy día la compra un empresario que desea hacer un colegio, una industria, un taller, etcétera. Entonces, para esa actividad comercial que él desarrolla, no necesita el agua. Entonces, no compra el agua, no se interesa por el agua, pero también nos crea problemas a quienes sí usamos el agua, y a esta organización tiene que estar velando para que cada comunero, cada huertero tenga su agua para regar su predio.
Bueno, tú nos has relatado una suerte de geodización que han tenido de 250, disminuyendo a 200 primero y a menos aún después. Además, todos podemos ver, tenemos ahí supermercados que los rodean, avenidas de alto tráfico. Mi pregunta es, ¿cómo ha afectado el avance de Santiago a la comunidad?
Bueno, el progreso se señala que llega a todos, ¿ya? Y la Pintana no ha sido exenta de este desarrollo o progreso o crecimiento, pero no necesariamente a veces ese crecimiento trae aparejado una buena calidad de vida. Los antiguos que vivieron en Villa Las Rosas, en los huertos de Las Rosas, bueno, conservan gratos recuerdos. Y muchos de ellos se han ido, se han alejado, porque cambió el entorno. Cambió el entorno con la venta del fondo El Castillo, y cuando se trajo a mucha gente de otros sectores para instalarlos y lanzarlos ahí a los postreros del castillo, sin ninguna consideración de bienestar para esas personas. Entonces nosotros... mucha gente ya se ha ido y vamos quedando, por eso vamos quedando muy pocos huerteros en nuestro sector, porque han envejecido los originales, nuestros padres, y esa manera crea una nueva generación de huerteros o de gente que está viviendo en este sector, que tiene pocas raíces con lo esencial que fue la creación de estos huertos.
Tú me hablas de las generaciones, estas generaciones nuevas, hijos de los antiguos huerteros, ¿no siguen la tradición?
Sí, afortunadamente sí. Los hijos de esos huerteros, y que han permanecido y permanecen con su huerto y los cultivan. Pero ha cambiado en el sentido, porque la gente que vende los huertos, la persona que llega a vivir aquí no es una persona que viene a hacer familia, a criar sus hijos allí. Viene porque el valor es muy caro, un huerto, y para venirse a vivir, prefiere ir a vivirse a un lugar que tenga mayores, mejores condiciones de seguridad, salubridad, colegio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no viene a invertir en la Pintana ni en los huertos de este sector, viene a instalar un negocio, y ese negocio es cualquier cosa.
En el programa anterior de la semana pasada estuvimos hablando temas parecidos. ¿Cuál es tu parecer con relación a una pequeña propiedad, como son la mayoría de las propiedades en La Pintana, tiene capacidad de tener un pequeño huerto?
Sí, nosotros creemos, y junto con otras organizaciones, el año pasado, acuérdense, realizamos un encuentro nacional de huertos y agricultura urbana, y en noviembre del año pasado, del 2014, y por lo tanto creemos que pueden hacer agricultura urbana, plantar en maceta, macetero, pequeños espacios. La diferencia está en que cuando uno se come un tomate producido en su maceta, en su jardinera, tiene olor a tomate, sabor a tomate, y es un tomate. Vaya usted al supermercado y cómprese un tomate y va a ver que parece tomate, pero no tiene sabor a tomate y no tiene olor a tomate.
Arriero que sus piños van arreando, aunque la muerte los sigue, ellos la esquivan gritando.
Apura torito flojo,
arriando por cordillera, arriero sobre nieve caminando. El arriero apura el piño que va el sendero arañando.
Compadre, apure al puntero.
Arre, arre, toro flojo, apura tu lento andar. El piño inquietante muge, la cerrazón va a llegar. Compañero,
corre aguasque ese animal.
Fui, fui, arre, arre. Fui, 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 arre, arre. Fui, 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 arre, arre. Fui,
fui, fui, fui.
Fui, 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 arre, arre. Fui, 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 arre, arre. Fui, 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 arre, arre. Fui.
Sobre su pingo, arriero, siempre con el grito alerta, va recorriendo el sendero y con el alma despierta. La nieve lo va cubriendo, arriero, se amontona en sus pestañas. Se va muriendo dormido, helado hasta las entrañas.
Apura toro mañero,
toro mano.
Arre, arre, toro loco, apura tu lento andar. El piño inquietante muge, la cerrazón va a llegar.
Compañero,
corre aguasque ese animal.
Fui, 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 arre, arre. Fui, 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 arre, arre. Fui, 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 arre, arre. Fui,
fui, fui, fui, fui.
Fui, 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 arre, arre. Fui, 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 arre, arre. Fui, 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 arre, arre. Fui, arriero.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana, seguimos con nuestra entrevista a nuestro interesante invitado Alfredo Miranda Olivos. Alfredo, tu propiedad es de unos 5.000 metros cuadrados, media hectárea, ¿no es así? Bueno, hoy en día los vecinos de La Pintana en general vienen terrenos de que nos casan, que con suerte miden 100 metros cuadrados. Dime tú, ¿esta solución habitacional era para ricos?
Mira, curiosamente, se nos tilda a los huerteros y no obtenemos algunas ayudas municipales porque somos los ricos, y no es así. Originalmente, para postular a estos huertos, la gente participó en cooperativas de vivienda y así postularon a estos huertos. Y estos huertos era una política habitacional del Estado en los años 40 y 50. Fue una solución habitacional del Estado, cuando el Estado, y ya lo he repetido muchas veces, pero aquí en la radio lo voy a decir, cuando el Estado era pequeño, ínfimo, sin embargo se dio el lujo de dar una solución habitacional como esa, un huerto de 5.000 metros cuadrados para que el trabajador viviera, alimentara a sus hijos, criara animales, vegetales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no estamos hablando de ricos, fue el Estado que se puso, creyó y fomentó esta política habitacional del Estado.
Tú que llegaste de muy chiquitito y que has visto el proceso, la evolución de varias generaciones, ¿por qué crees que es importante mantener los huertos en La Pintana?
Mira, los huertos en La Pintana, si uno mira los índices de contaminación del aire de Santiago, la comuna de La Pintana es la que menos contaminación tiene, o tenía, porque va en aumento. Y va en aumento porque están desapareciendo los árboles. Hoy en día, cuando se vende un huerto que tiene árboles, que tienen más de 50 años, árboles con más de 50 años, ¿qué hacen de la persona que compra el huerto? Bota los árboles, corta todo e instala su galpón y cemento. Esa es la contribución que hace. ¿Qué pasa con el aire de la comuna y de Santiago? Va disminuyendo. No se plantan árboles nuevos, se plantan, que ustedes los han visto, unas varillitas que dicen que son áreas verdes, pero no son áreas verdes. En cambio, botar árboles y vegetación que ha tenido más de 50 años es realmente desastroso. Cuando la gente que vive en poblaciones con pequeños sitios a veces salen a pasear por estos sectores de huerto y lo que ven en el horizonte son árboles, no es cemento. La temperatura también se regula con la vegetación, con los árboles. En los inviernos, cuando llueve, el agua se infiltra en los suelos, no hay inundaciones. Sin embargo, a medida que han ido vendiendo, si pasando los años, nos inundamos, hay peor calidad, redunda en una peor calidad de vida, esto de transformar estos huertos en algo, en industria, en talleres. Es bueno que haya industria y talleres, pero también hay sectores que pueden instalarse y no en estos huertos. Esa ha sido nuestra pelea y nuestra defensa en estos huertos. Sabemos que la tenemos perdida. El desarrollo y la ciudad va a seguir creciendo, pero ¿qué calidad de vida estamos teniendo o dejando a nuestros hijos? Nuestros padres nos entregaron estos huertos y lo hemos defendido con mucha pasión. Así que esperamos que no se sigan destruyendo los huertos, porque son un área verde para la propia comuna, un mejor aire para la comuna.
Amigos, estamos finalizando nuestra entrevista a Alfredo Miranda, que ha sido muy ilustrativa que en la vida de los huertos en La Pintana. ¿Algunas palabras a la despedida, Alfredo?
Nada, solamente decirle gracias y por la invitación.
Cantar más. ay, 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 ay,
ay, ay, ay,
toda la noche canto y nada tomo, como si mi garganta fuera de plomo. Si ay, 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 toda la noche canto y nada tomo. Si ay, 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 fuera de plomo y si plomo acerado, como si mi garganta me la hayan dado. Si ay, 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 hasta plomo acerado me la hayan dado.
Continuando, vamos a entregar la primera parte de lo que nos prometimos la semana pasada sobre cooperativismo. Nacimiento del cooperativismo. En 1844, un grupo de obreros ingleses creó una organización cooperativa de carácter legal, con los aportes de sus integrantes. El 24 de octubre de 1844, crearon el primer almacén cooperativo en la ciudad de Rochdale, Inglaterra, considerado hoy como el origen de este tipo de entidades. Estaba formado por 28 trabajadores tejedores desocupados de la fábrica de tejido de Rochdale por haber participado de una huelga, y aportaron como capital a la nueva sociedad la cantidad de 28 peniques cada uno. Hoy son conocidos como los pioneros de Rochdale. Los pioneros se autoimpusieron reglas que debían respetar rigurosamente y que fueron una de las causas de su éxito. Crearon una carta que establecía los pasos que guiarían a la organización. Así nació el cooperativismo organizado. Sus principios, fundamentos e genuinos ideales de solidaridad fueron asentados en la Carta de Cooperación que Carlos Ortesert, paladín de esta fundación, presentó ante las cámaras de los comunes. La cooperación completa a la economía política al organizar la distribución de la riqueza. Los puntos eran: no afecta la fortuna de nadie, no trastorna la sociedad, no molesta a los hombres del Estado, no constituye una asociación secreta, no quiere ninguna violencia, no causa ningún desorden, no ambiciona honores, no reclama favores, no pide privilegios especiales, no trata con holgazanes, no busca ayuda oficial, siente horror por los monopolios y los combate sin cesar. Desea la concurrencia seria y honesta en la cual se ve el alma de todo progreso de verdad. Significa la responsabilidad personal, la iniciativa personal y la participación, es ese prestigio que el trabajo y el pensamiento saben conquistar. Estas reglas fueron revisadas por la Alianza Cooperativa Internacional en 1937, la ACI. En 1966 se agregó una redacción adecuada a los nuevos tiempos a través de los siguientes principios: adhesión libre y voluntaria, organización democrática, limitación del interés al capital, distribución de excedentes entre asociados en proporción a sus operaciones, promoción de la educación, integración cooperativa. Finalmente, en 1995, el Congreso de la ACI, realizado en Manchester, Inglaterra, aprobó 7 nuevos principios. Los 7 principios cooperativos son: adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática por parte de los socios, participación económica de los socios, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas, interés por la comunidad. Ahora, ¿qué es una cooperativa? Bueno, una definición es la siguiente: una cooperativa es un medio de ayuda mutua para beneficio de todos. Es una asociación voluntaria de personas y no de capitales, con plena personería jurídica, de duración indefinida, de responsabilidad limitada, donde las personas se unen para trabajar con el fin de buscar beneficios para todos. El principal objetivo es el servicio y no el lucro o la ganancia. Fácil. Las cooperativas se rigen por estatutos y por la ley de asociaciones cooperativas. La consigna es el espíritu de hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos. Solo puede llamarse cooperativista a aquel que permanentemente piensa, razona y actúa de acuerdo con la filosofía y los principios cooperativos. Bien, estimados amigos, con esto finalizamos el programa de hoy y realmente vamos a continuar con estas pinceladas sobre cooperativismo para que se oriente todos los vecinos y así puedan pensar en una alternativa al sistema económico. Hoy en día hay muchas cooperativas de trabajo, a propósito, es decir, se reúnen, ¿qué quieren hacer? Trabajar en conjunto, ya van a trabajar en una masandería, entonces ya son todos socios y dueños. Esa es la característica. Todos tienen el mismo valor en términos de elegir y ser elegido. Democracia. Un voto por persona. Es decir, cada socio tiene un voto. No hay uno que vota más como en la sociedad anónima, el que tiene más plata, y eso vemos los clubes de fútbol, que son sociedades anónimas. ¿Ya? Llega una persona que tiene mucho dinero y listo. Presidente del club. De la sociedad anónima que corresponde al club. Bien, esperamos que les haya agradado el programa y esperamos que también tengan un buen fin de semana y la próxima semana también estén. Hoy día Cristian lamentablemente no alcanzó a llegar por motivos laborales, pero así es la vida. Gracias por haber escuchado. Nos vemos.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.